Pero ya viste que a Stephen Hawking le gustaban las enanas blancas y no en el buen sentido.
Oh, what the fuck.
Me parece que este güey se llama Jeffrey Epstein. Okay. Ya salió la lista de las personas que frecuentaban, que eran clientes o que contrataban servicios de Jeffrey. Y sale Stephen Hawking, güey, en la lista. Para que veas que estar tetrapléjico no es impedimento de muchas cosas, güey.
Algo que ahuyente normalmente a los gatos como otro animal o algo así. ¿Y los pájaros ahuyentan a los gatos?
Solo si son los halcones o las águilas.
¿Cómo le hace un águila?
Ódiame más, papi.
Pues hay que probar, güey. Grítale un gato. Ódiame más. En 1922, por primera vez se administra insulina a un paciente.
Deberían de estar celebrando, ¿no?, el centenario ahorita los diabéticos.
Los diabéticos que hayan...
Que hayan superado la expectativa de cuántos años, güey. Dilo, güey. ¡Oh! Que todavía tengan sus extremidades inferiores para marchar, güey.
Sí, güey, así iba a decir como...
¿Qué tal, gente? Bienvenidos explícitamente el programa que narra letras de canciones estirando la liga con ciencia y humor. ¿Cómo estás, Alan? Me habías dicho que estabas enfermo de tu garganta, que porque no te gusta usar condón, no te gustan las fundas y que prefieres a capela.
Estábamos...
¿Ya te recuperaste de esa enfermedad de transmisión sexual?
No creo que... Ok, bueno, pues no sé, ahora que lo pienso. Me dolía la garganta, pero esa pregunta que me hiciste no iba en ese contexto. Nada más me preguntaste que si me gustaba... confunda.
No, que si acostumbramos a usar funda, güey, es diferente.
Ah, que si tenía la costumbre, ¿no? Así de si ya. Nada, a ver. Aclarando, banda, estábamos hablando del celular, ¿verdad? No sé, ahí en los comentarios si quieren poner si son de la gente que inmediatamente se compra un teléfono cuyo diseño implicaba ya la construcción de un marco previamente bien pensado para soportar caídas, pero pues aún así la industria de las fundas se impone, ¿no? Pero no me gusta usar protección, me gusta más al natural, a capela, sí. Hasta ahorita no he tenido ningún accidente. Sé que pues a lo mejor es un poco inseguro e imprudente recomendarme algo así, pero es que no se siente igual, güey. O tú dices que sí.
No, definitivamente no se siente igual. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero...
Y luego hay unas que son de látex, ¿no? Entonces, algunas fundas y... Pues hay gente que es alérgica al látex y... O de silicón, ¿no? Más bien, creo que la estoy cagando, pero bueno.
Sí, silicón. Sí, pero pues tenemos ambientes completamente diferentes, güey. O sea, yo acostumbro estar allá en el cerro, entonces por eso sí necesito como estar más protegido, justo para evitar golpes, caídas, algún accidente. Y tú, pues lo máximo que se puede caer, güey, son 40 centímetros de tu bolsillo al piso. Porque pues normalmente sí. Siempre estás... sentado o parado en caso de que te estés desplazando a algún lugar, pero va a ser muy raro, güey, que andes cruzando un río, que andes escalando una montaña, que andes entre el pedregal o andes levantando piedras, güey. Entonces sí, son hábitos y necesidades completamente diferentes.
Sí, pues estoy de acuerdo que según la posición en la que estés, pues la protección puede ser más útil que en otros casos, ¿no? Si estás parado, acostado, en cuatro, no sé, ¿verdad? Todo puede pasar. Pero sí, yo definitivamente al cerro no. No sé cuándo fue la última vez que subí un cerro y creo que un 99% de probabilidad es que lo subí contigo en algún tipo de excursión. Posiblemente en estado de ebriedad al subir o bajar, no me acuerdo. Pero no sé. Definitivamente no. Pero hablando de virus que se propagan, sí, supongo que fui víctima del virus de la gripa. Tuve oportunidad de ir a Michoacán por las fiestas, pues, ¿cómo es el término más genérico?
Decembrinas.
Sí, el Guadalupe Reyes, ¿no? Más obscenamente.
Alexa, conocido. Vamos a grabar.
Y Pues como acostumbro, pues puse un
Alexa,
BlaBlaCar, ¿no?
pon luz azul en el estudio.
No
sí.
está haciendo caso. Ah, ya. Y haz de cuenta que pues puse BlaBlaCar y se me llenó de gente y todo, ¿no?
Ajá.
Y de pues muchos segmentos poblacionales, y yo sospecho que un bebé me enfermó. O sea, porque una pareja me dijo así como de, no, pues puede, somos dos. Ah, bueno. Y otro me dijo, ah, es que soy yo, pero llevo un perrito chiquito, pero en su jaula. Y, ah, no, sí, está bien. ¿Cuál perrito chiquito, no? O sea, estaba enorme, la jaula apenas cabía. Y la pareja llevaba un bebé, ¿no? O sea, no, pues, no que eso fuera un problema, sino que pues iba tose y tose, ¿no?
¿Y no le habían puesto bozal?
Pues tampoco lo iban a meter en una jaula, ¿verdad?
¿No lo llevaban en jaula al perrito?
Al perro sí, al bebé no.
Ah, ah.
Pero no sé si existan bozales de bebé. Pero el que sí, iba
tosiendo... para que no muerdan, güey, claro que debe de haber.
Sí, el punto es de que sí, yo sospecho que empezó ahí. Y empezó a incubar el virus y todo lo que sea. Y pues eventualmente pues me empecé a enfermar, ¿no? No creo que cuente como... O sea, es transmisión aérea completamente. Pero no me acuerdo si en un momento estaba reflexionando, y no recuerdo si fue en un episodio aquí, en este podcast, de que... pues en
realidad... A ver, espérame.
Ajá, te espero.
Command 5... grabar pantalla. Es que es mi mamá. A ver.
Ah.
Bueno.
Ay, pues se queda mentira.
Bueno.
Bueno, mi amor.
Hola.
Hola, ¿ya estás en casa?
Sí, estás completamente en vivo en la grabación de los explícitamente el podcast.
Ah, ahorita sí escucho muy bajito.
Ay, perdón. Perdón, te cuelgo.
No, te preocupes, ¿qué pasó?
No, nomás quería saber si ya estaban allá, hijo, y si todo bien.
Sí, ya estamos acá y todo bien.
Ándale, pues, hijo, te cuelgo.
Te mando un abrazo. ¿Quieres mandar un saludo?
Sí, un saludo de parte de la mamá de Juan Jesús. Dijo, un saludo para mi papá que está en el rancho. No es cierto, ¿eh?
Y la chona.
Ah, y la chona, dice tu tía Maru. Y tu tía Mago, que también mandan saludos.
Órale, pues, nos vemos. Ahora, ma, que estén bien, te amo.
Sí, mi amor, te amo, bye.
Ok.
Ahora sí, ¿qué pasó?
Alcancé a escuchar muy, muy de abajo. Nada más que escuché que dijo que te cuelgo, pero no de dónde.
Ya.
Se enoja.
De los huevos.
Nos parecía así. Pues ya, un saludo hasta Silex, Juaro. Ah, te decía que como es muy de seres humanos, incluyéndome, por supuesto, que hay de todo tipo de filias y fobias, que si lo meditas tantito, hay muchas enfermedades que eventualmente se convirtieron en enfermedades de transmisión sexual, que antes no eran enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno.
Sí, güey. Pero ya lo habíamos platicado. Que con la suficiente imaginación, todas las enfermedades pueden ser enfermedades de transmisión sexual.
Ajá. Y bueno, eso me llevó a el título de esta canción. En este caso es Me Puedo Programar, pero de un grupo que se llama Virus. Pero creo que quiero mencionar cómo fue que llegué a esta situación. Y aprovecho para mencionarte que por alguna razón, no sé si te estoy viendo en vivo y estás ahí en pausa o no sé, pero yo sigo contando.
Sí, ya, sí, te ya escucho. Creo que ya.
Pues dos cosas. Primero, me acabo de dar cuenta apenas a fecha de grabación, que ahorita es 6 de enero. Ya sé que la gente nos va a escuchar en el futuro, pero pues ahí cuéntenos qué les trajeron algunos personajes de Oriente, si es que... tienen esa...
Yo tengo una duda, güey. ¿En qué momento los Reyes Magos se pusieron de acuerdo para decir hoy es el día?
se supone que hay una historia, ¿no? De la estrella de Belém y, o sea, un tema ahí astromágico.
Pero, ¿qué no se supone que eso era con el otro calendario?
Pero pues me imagino que en algún momento habrán hecho pues, la conversión a cuándo fue la fecha correcta, ¿no? Pues, pero me refiero, en ese momento no había duda de qué calendario estaban usando. Solamente había el calendario. Y
pues no, sí, sé. Yo creo, no sé si me voy a escuchar muy progresista y vamos a perder ahí a algunos escuchas panistas, pero ¿por qué no cada quien puede escoger el qué día solicitar que lleguen los Reyes Magos? Así como no necesitamos, por ejemplo, que el 14 de febrero sea el día para demostrar que amamos a ciertas personas o amigos. Uh-huh. ¿Por qué no decirle a los Reyes Magos que podrían llegar otro en otra fecha?
Pues yo pensaría, ¿verdad? Que, o sea, salvo que haya aquí podcast escuchitas, o no sé cuál sería el diminutivo, que pudiéramos comprometer su mitología personal y no arruinarles esta historia. Pero yo considero que lo más progresista sería como ya admitir que pues, es solamente actualmente una fecha para comprar juguetes. O sea, y roscas de Reyes en el caso de que sea el 6 de enero.
Sí, sí, sí. O sea, eso sí se sabe completamente. Lo mismo que con el día de el 14 de febrero de San Valentín. Que nomás es regalar
por el solo, güey. Yo lo decía en plan como ya unificarlo como en el día del juguete o sea, ¿sabes? O sea, que independientemente de que la gente tenga un trasfondo religioso que quiera seguir conservando, que simplemente ya admitamos que es como de, independientemente de la fecha, porque tampoco voy, o sea, sé que hay gente que lo acostumbra el 25 de diciembre.
No, pero pues creo que nada más es muy diferente.
Pero por ejemplo, hasta donde tengo entendido, y confírmenos nuestra podcast escuchas, que tenemos varios en el norte, un saludo a las divagadoras, y me refiero todavía en el norte de México, hay familias que simplemente o les traen juguete Santa Claus, o les trae juguete los Santos Reyes, o les trae juguete el Niño Dios, que no sé cómo le pides a un niño.
Que yo no sé a qué te refieres con que el Niño Dios trae juguetes, güey, no sé. Sí, o sea, no es como que acá en la casa llegue Santa Claus o los Reyes y los Reyes Magos y el Niño Dios. O sea, solo llega uno. Pero ya si les llegan dos, pues ya sí tienen demasiados privilegios, güey.
No, sí, no estoy sugiriendo que les lleguen dos o tres. Me estoy refiriendo que pues simplemente se pudiera organizar como que, a ver, ya, aceptémoslo. Ni un lado ni el otro, pero supongamos que por convención, ya para terminar el Guadalupe Reyes, que el 6 de enero fuera, pues ya, o sea, no necesariamente el día de Reyes Magos, sino así como de, porque esto está asociado a una religión muy particular, hasta donde yo entiendo, simplemente sería como de el día del juguete. O así como el día del amor y la amistad no está asociado a una religión más que al consumismo. Pues que también sea esa religión, ¿no? O sea, el día del juguete y el día del juego y el juguete, pues no sé, algo así.
Yo sé que no suena muy, eso suena muy sexual, güey.
Pues ¿por qué no, güey? O sea, todas las festividades, si lo piensas con un poco de imaginación, terminan siendo algo sexual, como Halloween no. Y los disfraces de
No. A ver, dime, ¿en qué momento arrullar al Niño Dios terminas cogiendo?
Bueno, en algún momento para que hubiera un niño que arrullar, tuvo que haber la cogición, ¿no? Bueno, en esa mitología no, perdón. Hay algunos niños que, ¿cómo se dice? Se conciben divinamente o sí, ¿no? La divina concepción. Bueno, el día de la concepción es divino. ¿O en la qué?
Panspermia.
Ah, para nuestra audiencia, ¿podrías contarnos de este concepto evolutivo?
Sí, pues no es evolución, güey, es creación. Así de la nada, un día había un bote de basura y se concibió Jesús de Nazaret, güey, así.
O sea, ¿tenía que ser en un bote de basura? O sea, ¿qué
no? Pues era... eso es lo que dice la teoría de la panspermia, güey, respecto a las moscas y así. No estoy comparando, no estoy diciendo que sean lo mismo. Solo estoy diciendo que eso dice la teoría de la panspermia.
Porque sonó así como de la teoría inventada por el hermano mayor que le dice a su hermano menor: a ti te recogimos de la basura, ¿eh?
Sí, 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 debe de haber alguna. ¿Cómo se llaman estos libros? ¿Mito fundacional? No, 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 los. ¿Biblias? De los. Los otros libros.
¿Los otros libros?
Sí, ya ves que Jesús tenía unos discípulos y esos discípulos escribieron unos libros.
Ah, ya. Los testamentos. No. Chingado. Sí, te entiendo, pero los apócrifos, bueno, ¿no?
Según San Marcos y según San Lucas y según San Juan y no sé quién es más, debe de haber uno, güey, en donde dice que Jesús se originó de la basura, pero esos son de los apócrifos y lo omitió la iglesia. Ahí no le convenía, güey.
Es que sí te entiendo, pero sé que la gente lo va a mezclar como si estuvieras insinuando que específicamente en la basura, ¿no? Pero, o sea, sí, ay, güey. Ay, bueno, empezamos con todo el 2024.
Sí. También tengo otra duda, güey. Explícitamente. ¿En qué momento las personas se pusieron de acuerdo para decir significaba que un gato viniera, güey? O sea, específicamente ese sonido, esa onomatopeya, güey. Porque no es 100% toda la humanidad, porque otras culturas y otras poblaciones tienen otras formas de llamar a los gatos. Oye, pero digamos, en el occidente, ¿cómo es que todas las culturas del occidente decidimos que así fuera, güey? Me causa muchísima curiosidad.
Pues no sé si tenga, y a lo mejor tú lo sepas, pues, pero como en un ambiente natural o no necesariamente natural... Algo que ahuyente normalmente a los gatos como otro animal o algo así, cuyo sonido sea similar a eso, ¿no? O sea, en lugar de pensarlo con los gatos, ¿qué animal o sonido, circunstancia haría algo así como... ¿El tren?
No, solo un pájaro, güey.
¿Un pájaro? ¿Y los pájaros ahuyentan a los gatos?
Solo si son los halcones o las águilas, pero lo hacen diferente...
¿Y cómo le hace un águila, güey? América, ok.
No, ódiame más, papi.
Ódiame más, ajá. Pues hay que probar, güey. Grítale un gato, ódiame más. A ver si se ahuyenta. Ay, güey. Sí, no sé. Yo tengo otra pregunta que se la escuché a los supercuatitos. Si fueras una torta, ¿cuáles serían tus ingredientes? O sea, no de que tú morfológicamente te conviertas en una torta, sino que si fueras a un puesto de tortas y que dijeran en Morelia, ¿no? Tipo así,
dame un asuso.
Los tacos del infierno. Que la gente de los tacos del infierno les mama.
No, la tortalópoda.
Ok. Está bien, también tenía dudas del nombre, ¿no? La tortalópoda. Entonces, imagínate que los tacos del infierno van a ser la tortalópoda. Sí. O las tortas de... A ver si ahora sí no me equivoco de nombre.
Es la rana.
Que no es una tortuga, la rana. Sí, la rana. Si las tortas de la rana de Morelia, un saludo. Uf. Te dijeran, oye, Suso, es que vemos que, o sea, vienes aquí y compras una torta de milanesa con todo. Y queremos que a la torta de milanesa, güey, le vamos a decir, no sé, te sugieren que le pongan ese nombre, ¿no? Y tú dices, no, 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 denme chance, yo quiero armar mi propia torta. ¿Qué sí. ingredientes llevaría?
Para empezar, solo la venderían los sábados. Y sería, sería de milanesa, la que ya has probado, güey, que lleva su milanesa empanizada bien doradita, crujiente, con aguacate, con, no, le ponen lechuga, jitomate, cebolla, le ponen su aderezo, su salsita de aceite también, pero le pondrían carnitas, güey, y le pondrían, este, habanero en escabeche.
Ok, ok, ok. Sí, yo creo que eso sí sería un nivel de fama ya muy, este, muy pro. O sea, si alguien le quiere poner así de... Pero alguien que nos esté escuchando, que si tiene su puesto ahí de comida o lo que sea, ya sabe, puede contactar a Suso y diseñar su propia, este, su propia torta o cambiarle el nombre a una que ya tenga.
Sí, güey, ya, ya pasé los 100,000, los 100,000 seguidores en Facebook.
Ok, vamos a ver si... Ay, no, te la cagué.
Pendejo.
Este, ok, ok, ok. Pero ya, ya ves que diferencia entre seguidores y likes. O sea, ¿en Ajá. ambos ya superó los 100,000?
No estoy seguro si en ambos, pero en seguidores sí.
Pero en seguidores sí, pues.
Sí, en seguidores ya estoy en los 110,000.
Ah, no, pues ya. Ya pasó hace bastante. Bueno, pues no sé cuándo empezó eso, pero hoy, 6 de enero, este, ya podemos registrar qué ocurrió, ¿no? Pues felicidades y ya a ver que, este, que, porque luego es exponencial, ¿no? No es como que en un año vas a llegar a 200,000, sino quizá más. Entonces vamos a ver. Este,
seguro más.
Que vamos a ver cómo va evolucionando tu canal, este, sin ironía ahí. Pero fíjate que justamente te iba a decir que la segunda cosa, porque ya se me pasó eso, me acabo de dar cuenta que en YouTube, según yo, programé el episodio para que se publicara el jueves anterior y no se publicó, güey. Pero en podcast sí. Entonces, uh-huh. yo creo que, pues, en lugar de esperar al siguiente jueves,
porque no, ya si lo estoy publicando no ahora mismo.
Ah, ok. Por eso, públicalo ahora mismo. Gente que nos está escuchando, ya va a estar disponible el episodio de cronología. O ya lo habrá escuchado, pues, pero a lo que voy es de que estaba pensando como, bueno, el siguiente episodio, o sea, este que estamos grabando, en teoría se publicaría el 11 de enero. Y caí con esta canción de Me Puedo Programar de un grupo que se llama Virus y que ahorita voy a mencionar, que es una banda argentina perteneciente, la canción de Me Puedo Programar, a un álbum que se llama Agujero Interior de 1983. Pero en particular, estaba revisando pues las efemérides, por eso di con este grupo, del 11 de enero, que en teoría, según mis cálculos, a menos que me haya equivocado, es el día que hoy, ahora sí, es, los escuchas que lo... nos sintonicen de manera on demand el día de la publicación, sería el 11 de enero.
Tu miniatura nada más dice cronología, está bien culera. Bueno,
bueno, es el
por lo menos
la gente va a tener.
Por Ajá. lo menos, este, pues sí es formato horizontal 1920x1080, güey, no como dejaste el de Santos Peregrinos, que dejaste ahí un pinche cuadro.
Sí, bueno, dificultades ahí de organizacionales del tiempo. Pero mira, efeméride desde el 11 de enero, hay algunas que te van a gustar más a ti que a mí o a la audiencia, pero empiezo así. En 1787, William Herschel, astrónomo alemán nacionalizado británico, descubre Titania y Oberón, las, o sea, siendo estas lunas de Urano. Esa es una. En 1913, también del mismo 11 de enero, el Tíbet se independiza de China, que hasta donde
entiendo... Uy, sí,
entiendo,
cómo no. Inmolación.
Ah, no, no, no sé. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando, pero...
Mira, pues, hace como unos... hace como unos 15, 20 años debiste de haber visto muchas noticias, todavía cuando se acostumbraba a ver noticias en televisión, sobre gente que se quemaba, autoquemaba viva, güey. Allá en Asia.
A ver, ¿y luego?
Ah, pues era un tipo de protestas, güey, justo por eso, porque... si mal no recuerdo, tenía que ver con que, pues como siempre, ya sea España, Gran Bretaña o Francia, los colonizadores, por antonomasia, creo que era Gran Bretaña, güey, tenían colonizado allá en el Tíbet, una región, güey, y pues ya en algún momento se logró independizar, se separó, pero a pesar de que ya estaban, pues, culturalmente, no al revés, más bien políticamente separados, culturalmente todavía se mantenían muchas cosas que querían separar. Y había muchos países que todavía no lo reconocían como que era independiente, que era una cosa aparte. Entonces, una forma de manifestarse, porque no tenían ejércitos o cosas así como para, pues, echar bronca, era...
su fuerza.
Pues la inmolación, güey, se hacían manifestaciones públicas donde se prendían fuego, así con pancartas, así de...
Ajá. Ok, ok. ¿Pero la gente del Tíbet o gente ofendida internacional?
No, la gente del Tíbet, güey. A los de afuera, pues como que... ¿Por qué, verdad?
Bueno, voy a investigar más de esa historia, suena... No sé, ¿verdad? No había oído eso. Suena hasta la historia de origen de así, la antorcha humana, ¿no? Así de, ¿cómo descubriste que eras inmune?
Espera, aguanta, güey. De gente inmolada no vas a hacer chistes, güey. Podríamos hacer chistes del origen, de amigos imaginarios.
Ah, sí,
con superpoderes de caminar en el agua. De caminar en el agua, con superpoderes de la multiplicación de los pescados y el pan, güey. Pero no vamos a hacer chistes de gente quemada, güey.
De gente que de repente tiene el poder de que un día eres 80% agua y te puede convertir en 80% vino y matarte de un shock alcohólico, ¿cómo se dice? De una...
sí, una intoxicación alcohólica.
Muerte por intoxicación alcohólica instantánea, güey, así de... Ay, güey. Uh-huh. Pero estaba haciendo un chiste de la antorcha humana, pero bueno, está bien, no lo haré más. Pero decía que en 1913, pues el Tíbet se independiza de China, y ahí les debo la anécdota de, pues, no sé, pero digamos me suena mucho a cómo el Vaticano se quedó independiente de Italia, ¿no? Con todos los paralelismos o no. Pero esta es la que creo que te va a gustar más y a lo mejor te interesaría retomarlo en alguna otra ocasión, en Mimetizando, lo que sea. Pero en 1922, en el Toronto General Hospital, en Canadá, por primera vez se administra insulina a un paciente.
Pero no menciona qué tipo de insulina.
No, la verdad no.
¿O de qué tipo de origen de insulina?
Sí, la verdad no sé si es biotecnológico o pues por eso me llamó la atención que antes de 1922.
Ajá.
O sea.
Sí, pues ya tiene 100 años de eso. Deberían de estar celebrando, ¿no? El centenario ahorita los diabéticos.
Bueno, los diabéticos que hayan. Ay, no voy a hacer chistes de diabéticos, no comentaré. ¿No?
Que hayan superado la expectativa de cuántos años, güey. Dilo, güey. O que todavía tengan sus extremidades inferiores para marchar, güey.
Sí, güey, sí, iba a decir como, levante la mano los que no van, o sea, sí, pero son los inferiores, ¿verdad? Sí, qué triste. Bueno.
Sí, por lo general pierden los pies.
Sí, sí, sí. Que, ¿qué estaba diciendo de la insulina? Ah, que me parecía triste que pudiendo tener la tecnología para que un teléfono celular adicional a las cámaras fotográficas con las que nos tomamos selfies, realmente se puede integrar un microscopio. Y yo entendería que la mayoría de la gente pensaría que igual y no, porque pues imaginan un microscopio como algo más choncho, ¿no? A falta de otra palabra, ¿no? Algo, pues, del tamaño de...
Robusto.
Más robusto, ¿no? Pero, por ejemplo, no quiero entrar en detalles en este episodio, ya luego lo haré, pero yo tengo un microscopio muy chiquito, ¿no? O sea, muy chiquito. De tal manera que la lente, que igual es como de 140x y tiene como 1.9 micrones de resolución espacial, no es más grueso que unos 5 milímetros y es del tamaño como de una memoria SD. Entonces estaba reflexionando que, o sea, bien eso podría estar integrado en un teléfono y habría un mecanismo, ya obviamente con electroesterilización para muestras, por ejemplo, de sangre, pero que te pudiera dar el pinchazo y jalar la muestra y poner, observar, por ejemplo, las células rojas, ¿no? O sea, eso es, o sea, sí es 100%
factible. Camarada.
Sí, camaradas. Pero luego dije, bueno, no, porque pues, la tecnología evoluciona en la medida en la que pues, es más viable una cámara fotográfica para tomar selfies que un microscopio para observar el mundo microscópico, ¿no? Y luego dije, pero pues para empezar, ¿por qué debería estar pensando en pruebas de diabetes o así? O sea, pero es más factible eso que eliminar el problema de la diabetes, ¿no?
Hay aditamentos.
Pero bueno.
Hay unas cámaras que se le pueden pegar allí a las lentes. Bueno, no son cámaras, son unas como unas lupas. Pues prácticamente el cristalito ese que dices. Y con un clip.
Sí.
Y pues ya lo conviertes en un microscopio.
El que yo digo también se puede agregar directamente al teléfono imantadamente. Pero me refiero que hay un tema ahí, pues, de contraste de la luz ambiental y así. O sea, cuando eso podría, la lente esta podría estar adentro del teléfono para que, te tacaron dos monitos hablando de cosas que están adentro.
Sí, güey, unos chamacos blancos, palabras limpias, estaban adentro. Sí, cuando partí la rosca ayer, me salió una en el corte. Y la otra estaba dentro de mi trozo de rosca, güey, pero me quedé callado.
Pensé que en el corte de caña dije, ¿a poco andan allá echando machetazos en las cañas?
No, fíjate que no tienen el privilegio de compartir una rosca de Reyes durante la hora de la comida o el almuerzo.
Ajá.
Pero sí, normalmente yo nunca he hecho nada más, güey, o sea, siempre me sale un mono. Y dicen, ay, que los tamales y que la no sé qué mamadas y no sé qué. Pero nunca veo esos tamales, güey. Ni los veo que me toque hacerlos o comprarlos. Ni veo que me toque comerlos, güey. O sea, la siguiente fecha donde se supone que va a ser la secuela de la Rosca de Reyes. Yo nunca veo esa secuela, güey, esa otra fecha.
Pero el día de la calendaria, güey, pero no es la Candelaria.
Sí, un saludo hasta Oaxaca, que allá tiene las calendas.
A ver, dame más contexto. ¿Qué? No sé qué es una calenda.
Pues es una fiesta, sí. Güey, así una como un paseo callejero, fiesta, paseo callejero, donde la gente va entre presumiendo y festejando, güey, que están, llevando a cabo un evento. Porque puede ser ya sea porque te graduaste, puede ser porque te estás casando, puede ser porque cumpliste 30 años. O sea, puede ser por cualquier cosa, pero el chiste es que hagas un recorrido, güey, con música en vivo. Y van bailando y llevan como unos monos gigantes, como unos títeres gigantes, güey. Y se van dando vueltas y las manos están así sueltas. Puedes googlearlo ahorita, güey, pon así calenda y te va a salir eso. Y luego llevan como adornos de flores y luego como cohetes, chispas, güey. Está muy bonito.
Pues suena, a mí bueno, culturalmente suena como el equivalente al Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, estás tomando ciertas acciones, como marchar o así,
dando fíjate, gracias. Fíjate, eso me gusta, algo. Me gusta más en el sentido de que tú puedes decidir qué día lo festejas, güey, lo conmemoras. O sea, no hay el día por antonomasia de las calendas, sino cualquier día puedes hacer una calenda.
¿Ah, sí?
Sí.
Es que así como lo dijiste, sonaba como que, ¿sabes? Del 11 de febrero al no sé qué.
No, o sea, no, random cualquier persona por la festividad. Sí, o sea, tú vas un día así a Oaxaca, estás en el centro y es muy probable que te toque ver una calenda, güey.
Órale, órale. Eso sí me gusta bastante, ¿eh? Sí, justo, fíjate que, a ver, como paréntesis, otra vez dentro del paréntesis, pero ya vamos a empezar a hablar de virus. He estado escuchando mucho un canal de un creador de contenido español que lleva varios años en China, pero que se dedica a la parte industrial, o sea, dar asesorías a las fábricas y tiene como información de pues, cómo han ido ocurriendo las cosas. Y menciona que si te vas a las estadísticas de las vacaciones de los chinos, de repente ves que dicen tienen 5 días de vacaciones y la gente en Occidente concluye como de ay, es que pues los explotan, ¿no? Y luego empezó a mencionar que pues el problema en esas estadísticas era que no diferenciaban en principio un día de vacaciones con días festivos y que lo que tenían allá era que tenían un chingo de días festivos que eran pues básicamente vacaciones obligadas, ¿no? Y no como de un día que sí los tienen o así, sino así de, no sé, el año nuevo chino y son una semana de, o los 5 días laborales o los 6 días laborales de una semana de vacaciones, ¿no? O del día del trabajo, o el no sé. O sea, hablaba de 2 periodos de 5 días y otros 2 de 7, y que si tomabas en cuenta todo eso, te sumaban así como 40 días de al año en los que no trabajaban, ¿no? Más o menos detalles. Y yo decía como de, bueno, entonces, ¿qué significa pues tener vacaciones, ¿no? O sea, para la gente que tiene un empleo, pues, ¿cómo llamarle? Asalariado, ¿no? No aplica así al autoempleo, no aplica así a otras cosas. Pero pues de alguna manera culturalmente es como que te están obligando a tomar vacaciones por una festividad que no necesariamente tú compartes, ¿no?
Ajá.
Así como de en ciertos trabajos, especialmente, por ejemplo, en el sector de la educación, ¿no? Que se entiende pues por qué, o sea, obviamente pues, muchos asteriscos ahí. Pero creo que un día de vacaciones sería aquel en el que puedes pues, elegir cuándo tomarlo, ¿no? Y, o sea, yo estoy proponiendo esa definición. Pregunto, no sé cuál sería tu definición personal. Pero en este contexto, pues, laboral, o sea, un día de vacaciones solo sería un día de vacaciones si tú puedes decidir cuándo tomarlo. O sea, si te están obligando...
Si todos los demás están decidiendo que descanses...
Tomes vacaciones... O sea, eso suena más a que, por ejemplo, los maestros en general, la gente que trabaja en la SEP, no tiene vacaciones. O sea, tiene descansos sí. forzados por el periodo sí. vacacional. No sé cómo lo veas tú.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, güey. Hola. Chinguen su madre los sindicatos.
Creo que perdimos no es cierto. La conexión. Algo está pasando. No... Vamos a checar.
Sí me escuchas, güey. Claro que me escuchas.
A ver qué pasó. Que no estoy escuchando a Suso. Y tal vez se tenga que resolver en postproducción. Espero que no.
Claro que se va a tener que resolver en postproducción.
No estoy escuchando nada.
Dale detener grabación, dale cancelar eco, güey. Y vuelves a grabar.
Ah, esa es la solución. 3, 2, 1 y ya debería estar resuelto el problema del eco. Me quedé friseado como 5 segundos aquí, pero espero que ayude a la postproducción, ¿no? O ya que se
pegue. Sí, espero que el siguiente mes ya me pueda conseguir un internet ya más decente, güey, de fibra óptica, una buena banda ancha para... No sé si ese es el problema. Porque fíjate que cuando yo grabo en el podcast de Mimetizando con otras personas, no me ocurre esto, güey. Okay. Solo me pasa aquí contigo.
Ok, entonces no descartemos la posibilidad de que sea un problema de acá.
De incompatibilidad.
Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, cerrado el tema de las vacaciones, nada más ahí que la gente nos comente cuál sería su definición de vacación. Yo pienso que es un día en el que tú puedes decidir cuándo descansar y que en el caso
de... No, yo diría que es un periodo de días. Jamás en mi vida aceptaría un día de vacaciones, nada más uno, güey.
No. O sea, no estoy diciendo que en un año tengas un día de vacación. Me refiero a que tengas, por ejemplo, 30 que tú puedas distribuir. Puedes tomarlo los 30 seguidos. Y ojo, no es de la semana, sino si trabajaras de lunes a viernes, esos son 5 días.
No, uno no. Uno no.
Bueno, pero yo creo que en general sería mejor porque justamente tú no lo harías. Pero hay otra gente que a lo mejor querría extender un puente que ya de por sí, ¿sabes? O sea,
no, yo odio salir de vacaciones cuando todo el mundo sale de vacaciones.
Yo también, que en general, pues, si no lo hago, pues, pero a eso es a lo que voy. O sea, en el caso de un trabajo como el del sector educación, o sea, todos salen de vacaciones al mismo tiempo y a todos se les encarece todos los servicios y, o sea, es ridículo, ¿no? O sea, por eso digo, sí.
Sí, aparte, yo no salgo, bueno, ya lo divido, güey, por cosas de familia y por cosas de, digámosle, entre comillas, pues trabajo y cosas de su solópodo, ¿verdad? Pero cuando voy a ir yo solo o yo con mis amigos... aparte familia, eso es independiente. Normalmente no voy así como a lugares turísticos, güey. No voy a Acapulco, no voy a Cancún, no voy a Ciudad de México, no voy a ese tipo
de lugares. Pero aunque no sea tu destino final, si llega a coincidir con las vacaciones que estoy describiendo y si vas a otro país, se pega con el costo de los vuelos y te afecta. Sí. O sea, a eso a lo que voy.
Pero para eso lo compro con meses de anticipación.
Sí, pero aún así con ese nivel de planeación, pues no es lo mismo volar en, ¿sabes?, en agosto que en diciembre. Justamente ese tipo de cosas se encarecen porque como todos quieren tomar las vacaciones, o sea, como todos están obligados o en el menor problema de los casos, todos los quieren tomar en el mismo tiempo, pues todo se encarece ahí, ¿no? Y
sí, Carla tiene dos periodos vacacionales trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y puede escoger
¿cuándo?
En qué fechas las quiere tomar. Bueno. De hecho, las puede dividir, me parece, pero solo las puede dividir en dos. No lo puede fraccionar en más periodos más pequeños.
Pero eso es lo que voy. Entonces, ella podría, por ejemplo, decir, yo quiero tomar una mitad de vacaciones en abril o en mayo o en el mes que bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero
digámosle que sí, pero justo pasa eso que dices de que todos agarran las vacaciones o les dan las vacaciones en ese periodo muy, muy apretado. Hay gente que ya lleva muchos años
y tiene prioridad.
A los que ya les dan por prioridad las fechas así de Navidad y de Año Nuevo para sus vacaciones. Y a lo mejor ahorita Carla, que no tiene tanto tiempo trabajando ahí, no le dan esas vacaciones. A lo mejor sí le dan unos días atrás, poquito atrás, a lo mejor del primero al 15 de diciembre sí se los dan. Pero del 15 al 31 no se los dan. A lo mejor se los dan a partir del 2 de enero para adelante. Sí.
Y creo que se conecta con el hecho de, pues, familias que tienen hijos en el sistema educativo, pues entendería que se quieran acoplar un poco a eso, ¿no? O sea, entiendo ese punto, ¿no? Pero aún así sería preferible que la gente tuviera la libertad de elegir, aunque elija lo mismo, pues, porque, ¿sí me explico? Esa es mi opinión. Sí. Y creo que lo que quería decir es que cuando, si la gente ve estadísticas de ese tipo, tome eso en cuenta, que no es nada más el número de días que no trabajas, sino que de esos días que no trabajas, cuáles son por días festivos, fechas que te obligan a pues a descansar a huevo y que realmente no tienes libertad de que, por ejemplo, si quieres tomar vacaciones, te salgas más baratas o a lugares en otras épocas del año con otros climas. No, es como de a huevo tienes que descansar cuando es el peor en el sentido económico, ¿no? A lo mejor para la gente que nos está escuchando dice, no, pues a mí a toda madre que me den siempre diciembre. Porque costumbre religiosa.
Porque el resto de mi familia también tiene vacaciones y los voy a
poder ver. Claro, claro, pero no es lo mismo decir que tienes la elección y que siempre vas a elegir lo mismo a que porque eso ya culturalmente esté impuesto a la demás gente que no queramos eso, se nos obligue, ¿no? Ahí es donde ya creo que ya no está chido, pues, pero pues es el poder de... el peso de la mayoría de la gente. Pero bueno, el chiste es que en China, aparentemente, tienen menos libertad, sí, pero pues tienen más días de descanso, ¿no? Y hablando de programarte para vacaciones, me puedo programar, ahora sí, de virus. Primeras estrofas. Puedo estar y no contestar, puedo mirar y no registrar, puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos, aprendamos a jugar. Cuando siento tranquilidad, no dudo tanto, no sufro de más. Cuando me canso y me veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos, aprendamos a jugar. Aprendamos a jugar es el eslogan de una marca de juguetes, ¿no?
Ni idea, güey.
¿No es de Mi Alegría?
No. No, ese es con juguetes, mi alegría, siempre felices. Estamos. Tiririrín.
Oh, sí, cierto. Ok. Bueno, sobre esta primera parte, me acuerdo de que la parte dice, vamos controlando los sentimientos. A lo mejor vas a decir, ah, que me salté mucho ahí del tema. Pero me escribió Giovanni, mi hermano, diciendo que se había comprado los 6 libros de la serie de libros de Dune o Duna.
Qué forma tan culera de perder el tiempo y el dinero.
Pero mira, en su defensa, esa fue la defensa que usó, y hablando de condicionarte cosas, no sé también qué opinas, en el trabajo de Giovanni, o en varios trabajos de ese tipo, le dan una tarjeta de vales de despensa que no es parte de su salario base. O sea, cuando le dicen cuánto ganas, no dice esto más esto otro, ¿no? Lo que sea que gane, una de sus prestaciones es un porcentaje de tu sueldo o reglas ahí en UMAS que no pretendo entender. Se va en una tarjeta que solo lo puedes usar para comprar comida. O sea, está... ¿O qué?
¿Comprar comida o
qué? No. O sea, solo puedes usar la de...
Y se va a comer los libros. Espérame. Lo justificó como comida.
Bueno, te puedes devorar unos libros, güey.
Literalmente. ¿Sí? ¿Lo va a hacer?
espera. Es lo que le voy a preguntar porque... Fíjate, no quería hacerle un comercial. De hecho, no es un comercial, o sea, no vayan ahí. Pero ubicas la tienda Sanborns, ¿no? O sea.
Claro.
Pues tienen su sección de restaurante y normalmente tienen afuera una pues tienda de como sea de llamarle, ¿no? Entonces, Giovanni tenía la duda de como es de los lugares donde puede usar esa tarjeta, va y come ahí, ¿no? Cuando puede ir, cuando está en Morelia o lo que sea. Entonces, pagando la cuenta, dijo, oye, ¿qué pasa si intento comprar una cosa de Sanborns, pero pues afuera de la tienda, ¿no? O sea, ¿podré engañar al bloqueo que tiene la tarjeta? Porque, por ejemplo, yo que tengo una más o menos similar,
Ah, perro, ¿vas a las farmacias?
No.
A comprar.
Yo la utilizo principalmente para comprar en línea. Pero incluso si compras en Walmart o cosas así, no te deja comprar alcohol. O sea...
¿No puedo comprar rompope?
No lo he intentado. Voy a ver si rompope cuenta como bebida alcohólica.
Tepache.
Voy a ver cuáles son los límites. No, créeme que lo voy a...
Si voy a la farmacia y pido alcohol para curaciones...
No, yo creo que ese sí no, pero es que, mira, lo que yo no tomaba en cuenta al inicio es que, pues sí, mientras esté pagado con tarjeta, viene etiquetado en una categoría. Y la categoría de vinos y licores no se puede comprar con ese tipo de tarjetas, ni la de Giovanni, ni la mía, digamos.
Nah, el rompope sí está en vinos y licores, güey.
No.
No está en postres.
Pues no. O sea, si en el desglose de la tarjeta de crédito o lo que sea, porque hay unas compañías que sí te dicen, en el mes gastaste tanto en esta categoría, tanto en esto. Por ejemplo, los libros, no sabía, pero tuve que pagar un libro, no era para mí ni nada, en Gandhi, un libro, ¿no? Y me apareció así como categoría de educación y dije, ah, eso es interesante porque pues en principio eso se puede deducir de impuestos. Pero ese es otro tema, ¿no? El chiste es de que Giovanni, intentando ver si funcionaba o no su tarjeta, pues se le ocurrió la brillante idea de agarrar un paquete de 6 libros, o sea, literal, de Dune, y sí pasó. Entonces, digamos, ese sí cuenta como tip, digamos, que si quieres saltarte ese
cartado. Si necesitas hacer una fogata para Año Nuevo, ahí tienes.
A ver. Yo fui el que le empecé a decir que Dune era uff, porque yo había empezado a leer los libros. Pero hay una confusión, pero tiene que ver con lo que dijiste de la Biblia. Dune, que se escribió por el señor Herbert en los años 60, está estructurado como si fuera tipo Biblia, o sea, así como... O sea, el libro, ya que lo abres, dice así como libro 1 según San, digamos, ¿no? Y te cuentan como la historia de una profecía, de un profeta. Y, o sea, no voy a entrar en detalles de la trama de Dune.
¿Qué hueva con el niño de la profecía, güey? Por eso a nadie le gusta Naruto.
Pues hay mucha gente.
Y fíjate que Naruto fue muy popular, ¿eh?
Sí. No tengo...
Ya después, cuando se convirtió en el niño de la profecía, a nadie le gustó, güey.
¿Ah, sí? O sea, yo no he visto Naruto, sí. Pero entiendo de a qué te refieres ahorita.
Sí, no ganó porque fuera buen protagonista, güey, sino porque la profecía decía que se iba a convertir en el ganador de cosas.
Pues en Dune no es, o sea, juegan justamente con la idea de ponerte como lector a saber si es una profecía o es una profecía.
Sí es, güey, sí es, la forzaron y sí es, güey, ya vayan a hacerse la fogata más cara del mundo.
Bueno. Yo puedo decir que el libro 1 de los 6 que compró, que es lo que creo que no alcancé a explicarle, o sea, es el que la gente ubica como la historia de Dune en particular. La película, que no la voy a defender en el sentido de que le guste a la gente, o sea, yo, a mí me gusta.
Oye, ¿sabes qué sí voy a defender? Aquaman 2, güey.
Ok, no la he visto.
La fui a ver con Carla porque quería Carla ver la película, güey, y fíjate, tuvo racha de 2 de 2, güey. Me dijo que fuéramos a ver Wonka, yo no llevaba nada de expectativas y sí me gustó, güey. Y me dijo que fuéramos a ver la de Aquaman 2 y yo no iba con nada de expectativas, güey, porque la 1 no me gustó casi nada. Y aparte, como sé que es lo último antes de comenzar con el nuevo, 100% real, no fake, ahora sí, nuevo universo DC, dije, ay, ¿para qué lo veo si no va a tener continuidad con lo que nuevo que ahora viene? Y la vi, y sí me gustó, güey, fue muy divertida. Fue como si juntaran Aquaman 1 con Guardianes de la Galaxia 1.
Ok.
O sea, sí se sintió como que James Gunn le metió ahí manita a cosas, no a dirigir, sino como para dar visto bueno, como para hacerlo más atractivo el fondo. O sea, no los actores protagonistas, sino más bien como lo que estaba a su alrededor.
Ya te entendí. Bueno.
Se siente, o sea, sí se siente como cuando en Guardianes de la Galaxia de pronto ves que hay personajes que de pronto que dices así como que, ah, cabrón, yo no me imaginaba que los extraterrestres fueran así, o de pronto hacen un chiste muy cabrón, que en un inicio y que rematan muy, 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 muy al final.
O sea que no recae en una comedia necesariamente verbal, ¿no? Y ya han experimentado en estas películas. Ajá. Eso. Sí, pues. Ajá. La comedia es más amplia que, pues, sí, reglas de tres, ¿no? Muy como lo hace Borat, muy como lo hace, sí, o sea, Guardianes de la Galaxia. Y creo que ese formato de comedia, o sea, funciona en el cine sin sacarte la parte narrativa dramática, ¿no? O sea, el humor complementa en lugar de estorbarle a la narración. Y en el mismo ritmo, sí. Lo que dices, yo recomiendo, ojalá la gente si no la ha visto, ya quizás lo...
No vayas a recomendar Dune una.
No. Yo, la verdad, no les recomiendo Dune, porque se van a aburrir, güey. O sea, estuvo muy cabrón. La gente sí lo menciona desde los 60s, que esa historia se considera infilmable o infumable.
No, sí se puede, nada más que... Hay que meterle más jiribilla y jocosidad.
Bueno, para esta época sí. O sea,
mira, ¿sabes qué? Deberían de hacerlo un musical, güey.
Eso podría funcionar. No, pero particularmente porque la...
Y que lleguen los gusanos de arena, güey, y que suene la música dramática y todos bailando, güey. Así, que lo graben en Bollywood, ya. Okay. Así se resuelve, güey.
Ok. Y sí, en las Rakis todos con acento indio, ¿no? Así... Podría funcionar, sí. Pero el libro, el problema radica en que la historia de origen son como muchos diálogos internos, o sea, debe poderse hacer bien. Pero en particular la Dune parte 1, yo les digo que no les va a llamar la atención si esperan algo tipo Star Wars, Star Trek, que de pronto por ahí la quieren vender. Y puede ser, pero hasta que salga la parte 2, güey. O sea, yo siento que Dune va a funcionar hasta que estén las dos partes. Y a eso le apostaron desde un inicio. Y a lo que voy es de que...
Yo no creo que funcione.
Bueno, vamos a ver. Pero el libro 1 de Dune, en términos de las películas que salieron ahorita muy recientemente y que ahora ya en 2024 va a salir la segunda parte, corresponde solo al libro 1. O sea, hay un chingo de material para seguir en términos de las historias de los libros, casi que de un libro al otro transcurren 1000 años, güey. Es muy, muy rico el universo de Dune. Y en eso se inspiraron posteriormente historias pues, como Star Wars, como Star Trek y lo que sea. Pero no iba a recomendar eso, sino la de Calabozos y Dragones, güey. Y la de Dungeons and Dragons.
No la he visto.
Tiene eso que acabas de decir, güey. O sea, ese humor... que no radica en necesariamente lo verbal, ¿no? Los diálogos, sino que dices, what the fuck, no me esperaba que esto ocurriera, porque ya te lo estaban anticipando de una manera y la verdad, funciona, güey. O sea, luego la empiezas a ver y dices, güey, esto es el humor de Guardianes de la Galaxia. Casi se siente como un género ya, ¿no? Que hay mucho.
Sí, ya va a ser el Metroidvania del cine.
¿El qué?
El Metroidvania.
A ver, elabora. O sea, el Metroidvania.
Pues, o sea, Metroid y Castlevania hicieron su propio género en los videojuegos, güey. Entonces, Guardianes de la Galaxia va a ser su propio género, güey.
Pero el Guardianes de la Galaxia.
A ver, espérame, que aparentemente alguien de mi familia se salió a la calle sin
llaves. Corre.
Me andan gritando.
Bueno, no esperábamos este tipo de humor. Se volvió un poco meta en este. Pero sí, yo les recomiendo ver Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, que está protagonizado, quizá coprotagonizado también, no sé cómo definirlo, pero por el mismo actor que ahorita te digo cómo se llama. Pero el que hace de Capitán Kirk en Star Trek. Capitán Kirk. Les decía Suso a la audiencia que no me acuerdo cómo se llama el actor. Ah, Chris Pine. Chris Pine es el que hace de Capitán Kirk en Star Trek, en las nuevas. Y es el protagonista de la de Dungeons and Dragons. Y la verdad está muy, 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 muy divertida. O sea, muy, muy divertida.
¿Y en qué plataforma está?
Yo la vi en completamente ilegal. Ah, por cierto, eso también
era. No mames, güey, no, no pagas ya servicios de
streaming. Sí, güey, pero fíjate, es de lo que me va a quejar. O sea, sigo pagando. El único que estoy pagando es Amazon Prime Video. O ni sé cómo se llama. Ajá, el Prime
Video. Por los envíos.
Y las series que yo quería ver dejaron de estar en. O sea, quería volver a ver Mr. Robot, que originalmente estaba en Prime Video. Y después de ver todos los 300 y tantos episodios de Betty la Fea, me tomó 4 meses.
Pues es lo que te va a tomar ver One Piece.
Bueno, lo puedo, ya el siguiente reto va a ser One Piece, de hecho. Después de mis...
Pero ve One Piece.
Ok, One Piece.
Bueno,
el punto es de que la aplicación que ya había sugerido bajo pues, pincitas, que se llama Stremio, que te había mencionado, encontré...
Nunca la he entendido, güey.
Bueno, ese es el problema. O sea, requiere un poco de más cositas, pero logré instalarla en mi Smart TV, la aplicación. Entonces, uh-huh. O sea, estoy pagando servicios que se supone que tienen las series que quiero ver, pero Mr. Robot no está disponible en México ya. Yo así como...
¿verdad? Ah, pues un VPN.
Ah, pues sí, o sea, entonces voy a tener que pagar un VPN y aparte voy a tener que pagar los servicios de streaming. Pues, o sea, no sé. Y ya, pues en Streamio, pues ya, o sea, ahí encuentras cualquier cosa siempre que esté en Torrent.
Yo acabo de comenzar a ver una serie animada, güey, creo que está en HBO Max. Que se llama Planeta de Recolectores. ¡Uf! Buenísima, güey. Buenísima. Se siente mucho, al menos los primeros episodios, como Star Wars y como Guardianes de la Galaxia, pero no tanto en lo narrativo, sino más bien como en la construcción del universo. Cuando te muestran cómo funcionan las cosas, que de pronto, es que son... como una misión que vamos a decirle, astronautas, que iban a hacer cosas en el espacio, pero tuvieron un accidente y tuvieron que aterrizar de emergencia en un planeta.
Ok, hasta ahí.
Se supone que esto es en el futuro, güey.
Buzz Lightyear, pero ok.
Ese es en el futuro. Entonces, la nave nodriza, digámosle así, quienes están comandando la misión, pues se dan cuenta de que acaba de ocurrir algo. Pero dicen, ah, no mames, cayeron en el planeta tal. O sea, no es el planeta Tierra, les adelanto. Cayeron en el planeta tal. Ah, pues, ojalá se hayan muerto. Porque si sobrevivieron, pobres de ellos. No vamos a hacer nada por ir a buscarlos. Entonces, dando a entender que está muy cabrón estar en ese lugar.
Sí.
Y, pues, al final resulta que varias personas sí lograron sobrevivir. Y lo que están haciendo es justamente recolectar víveres o insumos o cosas de ahí del planeta para poder alimentarse y subsistir en lo que ven, cómo solucionan ese problema, ya sea salir o hacer que gente regrese para sacarlos. No. Todavía no sé bien cómo lo van a solucionar, pero pues al inicio sí es así como de vamos a abrirle la panza a este animal extraño de este planeta, me introduzco, le pellizco por acá... Le hago cosquillas aquí y de pronto van a salir 2 esferas gelatinosas que cuando las choco, ¡pum!, se iluminan. O sea, como que te dan a entender que así es como están...
descubriendo la dinámica de ese planeta.
Sí, okay. Sí. Y es muy diferente, pues, o sea...
Ok.
Y está muy interesante porque no es tantos diálogos, güey, es más contemplativo.
Va. Pues ahí están las recomendaciones de esas varias categorías. Pero la que sí, Mr. Robot. Pero ya después entraré de eso. Pero tiene que ver también, porque voy a mencionar ya la última parte de la canción. Dice, puedo estar y no conectar. Puedo mirar y no registrar. Puedo dar sin esperar. Puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos, aprendamos a jugar. Oh, me puedo programar. Oh, sintonizando el día. Oh, lo estoy haciendo bien. Oh, me siento funcional. me puedo programar, sintonizando el día, lo estoy haciendo bien, me siento funcional. Decía que lo estaba conectando con lo de Mr. Robot, porque no sé cómo contarlo, pues, si no. ¿No has visto esa serie o sí?
No.
Bueno, Mr. Robot es como Breaking Bad a los químicos. Mr. Robot es, pues, a los programadores, o específicamente, pues, al mundo de hackers. Y pues tiene que ver mucho con esta. O sea, los temas que maneja son aspectos psicológicos, de la conciencia, de la realidad, aparte de lo tecnológico, y es una mezcla ahí como de, pues sí, un Game of Thrones de conglomerados occidentales versus orientales. Pero a fin de cuentas, pues tiene que ver, pues, con la cómo hacer esa conexión con la realidad. Y una de las cosas que más me gusta del show es de que, sin que, pues, la gente sea programadora, y sin que te estén haciendo, pues, así, tratando como, pues, alguien que no sabe completamente de esos temas. O sea, sí te manejan los conceptos tal cual son en la realidad, pero narrativamente funciona que haya alguien que pregunte, digamos, como de, bueno, pero ¿por qué vas a hacer eso? Y ya, pues, más o menos explican el funcionamiento de cosas, ¿no? O sea, te vas empapando de cómo funciona las redes de seguridad y todo, pero particularmente explora extiende un poco más el concepto de hackear del que coloquialmente entendrían las personas, que usualmente te imaginas una persona hackeando una computadora, ¿no? Y se conecta con lo psicológico cuando ves al protagonista realmente que muchos de los hacks que tiene que hacer es hackeando primero a las personas. O sea, entendiendo.
Sí, son trucos.
¿Cómo?
Son trucos, güey.
¿A qué te refieres con trucos?
Los hacks son trucos.
Pues suena que eso viene más como de los videojuegos, ¿no? O sea, como.
No. Me refiero a cosas que te van a facilitar obtener o hacer algo. Son trucos.
O sea, sí entiendo a la que te refieres, pero no sé si truco sería la palabra más apropiada para describirlo. Pero sí, un hack es algo que, como un atajo para conseguir algo, ¿no? Pero en este contexto, pues, implica como de un tema de legalidad, un tema de control y todo. Y te construyen un personaje que adelanto, bueno, eso no es spoiler, hay muchas series que llevan ese recurso, de un protagonista que atiende regularmente como a terapia, y cómo tiene la capacidad de controlar muchos aspectos de la vida más allá de lo que una persona normal podría, o sea, a través de sus conocimientos tecnológicos, y a pesar de eso es un personaje que se siente fuera de tener el control, pues, de la vida, ¿no? Y cómo, pues, los personajes sobre los que influye tiene o sea, concretamente es una persona bastante introvertida y que, en lugar de preguntarte, oye, ¿cómo estás?, si te ve que estás mal, así como triste o lo que sea, lo que va a hacer es hackearte, o sea, leer tus mensajes, tus correos, todo, y descifrar como, a esta persona le pasa esto, ¿no? O sea, tiene un...
Me parece que es una persona muy estúpida.
A ver, elabora.
Pues tiene muchas habilidades, pero es estúpida, güey.
O sea,
en lugar de obtener información rápido, así en 10 segundos, güey, pues no sé si se aviente un minuto, que sigue siendo poco, haciendo esos hacks. Pero, o sea, en comparación de en 10 segundos preguntando directamente, o sea, a hacer 6 veces más.
Con tal de evitar la parte de interacción humana, estás diciendo, ¿no?
Sí, es estúpido, güey.
Sí. O sea, entiendo que si el objetivo es obtener información, sí, es ineficiente, diría yo. pero es parte de la construcción de ese personaje. Y hay otros personajes que, digamos, como que en contrapeso, lo que mencionan, dice, es que en lugar de estar hackeando personas, pues, o equipos o así, haciendo como un paralelismo, se dedican a hackear el tiempo, digamos. Hay otro personaje que está muy, muy obsesionado, pues, con el tiempo, ¿no? O sea, como que todo está, todo tiene que ocurrir a ciertas circunstancias y obviamente tiene sus vulnerabilidades, por eso son interesantes como personajes, porque puedas decir, bueno, es estúpido hacerlo así, bajo estas circunstancias, ¿no? Y aparte de todo esto, o sea, está en el contexto de este grupo de hackers que en el mundo real se llamaron Anonymous. En la serie los representan con otro nombre, pero es más o menos esa idea. Y es como de, si todos los grupos de hackers importantes del momento fueran un solo grupo de hackers, el de los protagonistas, digamos, versus un solo conglomerado, o sea, tecnológico, ¿no? O sea, que está mezclando...
Tencent.
Ok, Tencent es el de ByteDance.
El de China.
Sí, Tencent es de China. Pero son los propietarios de TikTok, ¿no?
De TikTok y de un montón de redes sociales, sí. Y de un montón de compañías de videojuegos.
Bueno, pero ¿cuál dirías que es el Tencent de Estados Unidos?
¿O de no sé, güey. El nuevo orden mundial lo tiene muy oculto.
Bueno, en la...
Pero ya viste que a Stephen Hawking le gustaban las enanas blancas y no en el buen sentido.
Oh, what the fuck.
¿Sabes quién es este?
Hawking, sí lo topaba.
No. A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, pues ya da igual.
¿Sabías,
¿no?,
que su voz estaba patentada?
Sí, por IBM.
Ajá, pero en plan no la puedes usar como...
Sí, para generar dinero.
Ajá.
Sí. Me parece que este güey se llama Jeffrey Epstein.
Ok.
El güey que, lucraba con... El güey que lucraba...
Sí, todo.
Con tráfico de blancas en una isla privada que tenía mucho dinero y que después se lo llevaron a la cárcel porque lo descubrieron. Y después aparentemente sufrió una autodesvivisión con apuñaladas en la espalda.
Y aparentemente. Y se desangró por mordedura de codo.
Sí. Pues ya salió la lista de las personas. Bueno, una lista de unas personas porque todavía tienen ahí guardadas cosas. Que frecuentaban a la isla, güey, que eran clientes o que contrataban servicios de Jeffrey Epstein. Y sale Stephen Hawking, güey, en la lista. Para que veas que estar tetrapléjico no es impedimento de muchas cosas, güey.
No, pues no, ¿quién? Sí. Ahí, o sea, en su biopic, pues también... No que salga ese tema en particular, pero pues lo voy a revisar. Pero pues no sé. Vamos a ver de qué trata. Hay gente que incluso me...
¿Acaso ese es tu ídolo, güey?
Pues no diría que le idolatro, pero... Pues... Sí, o sea, le admiro como científico, o sea... Pero es como si...
Ah, y se puede divorciar al científico del acosador sexual.
Ah, o sea, ya estás diciendo que es acosador. O en general estás hablando de uno que lo fuera.
Pues no creo que lo hayan llevado a la fuerza.
O sea, lo que tú estás diciendo que se filtró es un tema de acoso. O sea, es lo que no te entendí, ¿no?
No, o sea, él contrataba los servicios de esa isla, güey.
Ok, que supongo que eso no lo hace menos ilegal. O sea,
no, por supuesto que no.
O sea, había una transacción de por medio, ¿no? Pero.
Sí.
Ok.
Sí, todavía está ahí, en una zona gris. ¿Cómo fue ese proceso, güey? ¿Qué tanto conocía y desconocía? Pero de que anduvo ahí, sí anduvo ahí, güey.
Ok. Como mucha otra gente, pero sí, no sé. Yo sí soy de la opinión de que se puede separar el artista de su obra.
¡Uy! ¡Qué aventurado! ¿Por qué lo mencionas? ¿En algún momento quieres que te separen?
Sí, me estoy curando en salud de una vez. No, principalmente porque, no sé, o sea, a menos que ya las innovaciones las hagan inteligencias artificiales, pues, todos los seres humanos tenemos peros, o sea, en algún momento, si esperas lo suficiente, cualquier cosa que hayas hecho, en alguna época, en alguna cultura, va a ser mal visto, o sea. Lo que sí no había pasado es que viviéramos en esta época donde se puede cancelar, o sea, que la justicia se lleve a cabo en un plan, en un plano de reputación social. O sea, ya da igual cuál fue la sentencia, da igual que, o sea, no da igual que, no es que dé igual si eres culpable o no, como pasó con el actor de que por ley solo podía él interpretar a Khan. Jonathan Meyers, ¿sí, verdad?
Ajá. Sí.
No estoy diciendo que eso le justifique o así, pero pues siempre, o sea, le vas a escarbar y vas a encontrarle algo a mucha gente, o sea. Y no se lo encuentras a gente desconocida, random, ¿no? O sea, hay como una satisfacción de tumbar a personas en estados de poder o de tirar a los que están arriba y pues no sé, o sea, eso pareciera más bien como un síntoma de nuestra época, ¿no? No sé si va.
Sí, a ver si en unos 5 años sale el doctor Antonio Lascano, güey, que andaba también allá en la isla. Ya veremos. ¿Te
sorprenderías? O sea,
no me sorprendería. De hecho, no sé, no voy a decir
cosas. No, pero no me refiero a de que, ay, te sorprenderías del doctor Antonio Lascano. No en particular de él, ¿no? Me refiero a que es como de, realmente a estas alturas sería una sorpresa que alguien más estuviera en una lista así.
Nah,
pues no.
Nah.
Y no lo digo en plan como de, ay, ya necesitamos algo más nuevo, como de un nuevo escándalo en el cual, pero es que pues vivimos en esa situación y de ese tipo de temas también se exploran en Mr. Robot, pues, o sea, que a huevo lo quiero regresar a eso, de cómo, pues sí, o sea, la cultura es la que es y ese tipo de escándalos ya, una vez que ocurren, legalmente están... Por ejemplo, hay un escándalo que ocurre en la serie, donde ya cuando supuestamente los periodistas tienen pruebas en contra de X persona, dicen, wow, pues ya, vas a poder ganar 100 millones de esa demanda a lo mucho, ¿no? Cuando estás pidiendo uno. Dicen, nuestros abogados están preparados para dar 100 millones con tal de que ya dejen de estar chingando. Dice, pero de esto que nos estás acusando hace 15 años que empezó, pusimos un fondo de emergencia sabiendo el peor de los casos y de ese fondo de emergencia ya generó 10 veces más del máximo que nos vas a quitar por esa demanda. Como diciendo como de güey, o sea, no hay nada que hacer, o sea, fue un cálculo premeditado y por más que llegues a la justicia, digámoslo así, negocios son negocios, ¿no? Y eso aborda ciertos personajes de esa serie y pues te pone en otra perspectiva y a uno de los personajes principales le ponen como que este dilema, le dice, mira, y lo voy a traducir así, ¿no? Tú estás quejándote de que hay una jerarquía de poder y desde abajo, porque pues no lo haces desde arriba, desde abajo lo que crees que es lo mejor es tirar tirar a la persona que está hasta arriba, pero alguien más va a ocupar su lugar. O sea, esto que lo acabo de decir aplica para muchas otras cosas, ¿no? Dices, lo segundo que se te ocurre es tirar la estructura, o sea, tirar la jerarquía. Pero inmediatamente se va a formar no otra, a lo mejor exactamente igual, pero va a haber otra jerarquía de poder que a otra persona la van a poner arriba, que a lo mejor ya no vas a poder tirar porque es de otro tipo de poder, ¿no? Y lo que le dan a elegir como el conflicto de ese personaje es de, oye, ¿qué pasa si admites esto que te acabo de decir y mejor te concentras en meterte a esa estructura de poder y cambiar lo que no te gusta porque desde afuera lo único que puedes hacer es tirar la persona de arriba o tirar la base y que se caiga la estructura, pero no vas a cambiar absolutamente nada afuera de esa pirámide de poder.
¿Me estás diciendo que vas a entrar a la pirámide de acoso sexual de la isla para tú desde adentro, una vez ya completamente involucrado, derrumbar? No derrumbarla, sino cambiarla, hacerlo con los permisos de ley a las personas, por lo menos para que se les pague bien y tengan sus descansos. Y con esto terminamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las redes sociales como @losexplícitamente, excepto en Twitter, que estamos como
@losexplícitamente, si es que no nos han cancelado ya en el futuro, porque solamente había 25 caracteres o ya no sé cuántos.
Eran 15, güey. Si hubiera 25, sí, hubiera. Dale, nos vemos en la siguiente, Opova.
Cambiaría eso a... Pero sí. Chao.
Hackea a Elon Musk para que vea que le sabes y te contrate.
Eso podría funcionar. Muy difícil, pero podría funcionar. Chao.
Opova.